The Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 18 de diciembre de 2014.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Obama restablecerá relaciones con Cuba tras intercambio de prisioneros.
Reacciones a favor y en contra surgen en Estados Unidos tras anuncio de la apertura hacia Cuba.
2014 ha sido el año más mortal para los migrantes.
El béisbol de Grandes Ligas se pronuncia sobre el tema de Cuba.
Sony Pictures cancela estreno de controversial película.
El presidente Barack Obama dice que Estados Unidos hablará enérgicamente a favor de la libertad del pueblo cubano después de anunciar una medida tendiente a normalizar los vínculos con Cuba y la apertura de una embajada en La Habana.
En una entrevista con ABC News, Obama indicó que le dijo al presidente cubano Raúl Castro en una conversación telefónica el miércoles que Estados Unidos continuaría promoviendo la democracia y los derechos humanos.
Obama dijo que no espera que Castro repentinamente altere su gobierno, pero que cambios generacionales dentro de Cuba probablemente inspiren relaciones más amistosas en el futuro. El mandatario estadounidense también destacó la importancia de tener una presencia diplomática en Cuba, diciendo que Estados Unidos está en mejor posición de influenciar un Estado con un solo partido cuando tiene un embajador.
Al anunciar el acuerdo el miércoles en la Casa Blanca, Obama dijo que era tiempo para un nuevo enfoque con Cuba.
I believe that we can do more to support the Cuban people.
Creo que podemos hacer más para apoyar al pueblo cubano y promover nuestros valores a través del involucramiento. Después de todo, estos 50 años han mostrado que el aislamiento no ha funcionado. Es tiempo de un nuevo enfoque.
El presidente Obama indicó que se iniciarán vínculos comerciales y de viajes, pero que tendrá que negociar con el Congreso estadounidense para poner fin a las sanciones económicas contra Cuba.
En una anticipación al desafío por delante, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, dijo que las relaciones con el régimen de Castro no deben volverse a reconsiderar, mucho menos normalizarse.
El cambio de la política estadounidense hacia Cuba surge cuando Alan Gross, un estadounidense preso en la isla comunista durante 5 años, regresó a Estados Unidos. Al mismo tiempo, 3 cubanos presos en Estados Unidos eran recibidos por el presidente Raúl Castro.
Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo durante una conferencia de prensa que el proceso para considerar el restablecimiento de relaciones con Cuba ha tomado algún tiempo. En enero, como parte de las directivas del presidente Obama para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la isla, viajará a Cuba la secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, con el fin de encabezar la próxima ronda de conversaciones. Espero el momento correcto para convertirme en el primer secretario de Estado que visita Cuba en 60 años.
Asimismo, Kerry señaló que se iniciará una revisión de la designación que se le hizo a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.
De igual manera, el secretario de Estado Kerry reiteró que un punto importante en este cambio de política hacia la isla estará concentrado en mejorar el respeto de los derechos humanos por parte del gobierno cubano, promoviendo la libertad de expresión y de negocios, así como una sociedad civil activa que no solo fortalezca a la sociedad cubana, sino también que ayude a reintegrar a Cuba a la comunidad internacional.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El estadounidense Alan Gross se dirigió a la prensa aquí en Estados Unidos el miércoles, pocas horas después de ser liberado en Cuba.
Informa Tony Cano.
Alan Gross, el estadounidense que fue liberado después de 5 años en una prisión cubana, regresó a Estados Unidos este miércoles cerca del mediodía y poco después ofreció sus primeras declaraciones en la ciudad de Washington.
To me, Cubanos, or at least most of them,
para mí, los cubanos, o por lo menos la mayoría de ellos, son increíblemente amables, generosos y talentosos. Me duele ver que son tratados tan injustamente como consecuencia de 2 gobiernos con política mutuamente beligerante. Alan Gross señaló que 5 décadas y media de historia muestran que esa beligerancia impide tener un mejor juicio. Gross agradeció a todos los miembros del Congreso de Estados Unidos que le hablaron o lo visitaron. También agradeció a organizaciones judías y musulmanas y a todos los que oraron por él en momentos en que estaba encarcelado. Gross arribó a las 11:15 de la mañana a la base Andrews, en las afueras de Washington, a bordo de un avión del gobierno federal. El estadounidense, originario de Maryland, fue arrestado en La Habana el 3 de diciembre de 2009 cuando trabajaba como un consultor para una empresa de Bethesda relacionada con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Su salud se había deteriorado y había prometido que este sería su último año en la prisión, de la que saldría muerto si era necesario. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Expertos aquí en Washington ven como un paso hacia adelante en las relaciones de Estados Unidos con América Latina la reanudación del diálogo con Cuba.
Informa Angélica Herrera.
América Latina no ve con buenos ojos el informe del Senado sobre presuntos métodos de tortura de la CIA o el fracaso de la reforma inmigratoria en el Congreso. Eso aseguran expertos en Washington que analizaron la percepción que tiene Latinoamérica de Estados Unidos.
Muchos países en América Latina están responsabilizando actos de violencia, tortura, desaparición en su pasado. Y ahora quieren ver cómo los Estados Unidos va a responder a actos de tortura que han sido cometidos por gente estadounidense.
Joy Olson, directora de la Oficina de Washington para América Latina, asegura que el debate en Estados Unidos sobre si es tortura o no aplicar los métodos de interrogación citados en el informe es visto en el resto de la región como una falta de seriedad.
Y ahora toca a los Estados Unidos a buscar maneras de enjuiciar los responsables.
Por otra parte, Carl Meacham, director para América Latina en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dice que la mayoría de países latinoamericanos tampoco aprueba del fracaso legislativo de una ley de inmigración y la falta de medidas que ayuden a resolver la raíz de ese problema.
La anarquía, la falta de seguridad, la falta de empleo, la incapacidad de los gobiernos de estos países para poder vigilar su propio territorio. Esos son los asuntos con los que vamos a tener que lidiar.
Pero el panorama no es del todo gris. Como ejemplo del éxito de la cooperación de la administración Obama con gobiernos latinoamericanos, los expertos destacan el reciente traslado de 5 presos de Guantánamo a Uruguay.
Uruguay está ayudando a los Estados Unidos a resolver un problema que los Estados Unidos ha creado y que no puede resolver porque el Congreso no permite que los detenidos vienen aquí.
Angélica Herrera para La Voz de América.
No todos están celebrando en Miami y muchos miembros de la comunidad cubana en el exilio se han mostrado consternados con el anuncio realizado ayer por el presidente Obama en torno al cambio de política hacia Cuba.
Tenemos con el informe a Alejandro Marcano.
Muchos condenan el anuncio del presidente Obama, pero algunos, entre ellos Matt Selecny, líder del movimiento profidelista y procomunista dentro de la comunidad exiliada en el sur de la Florida, celebran y ven con buenos ojos este giro que dio el presidente Obama.
Lo que va a cambiar es sencillamente el alivio de no ver que Estados Unidos, con esa fuerza más, como decía José Martí, siga manteniendo una política de opresión económica, política y diplomática contra un país que no puede hacer nada contra Estados Unidos porque no hay manera de que Cuba agreda a los Estados Unidos porque no tiene manera de hacerlo aunque quiera.
Otros, entre ellos el ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Frank Mora, creen que se trata de una muy buena noticia.
Muchos de nosotros pensamos que este tipo de cambio, que no es una concesión al gobierno cubano, sino es un esfuerzo a intercambiar más con la sociedad cubana, podría producir los cambios para una democracia en Cuba.
El potencial aspirante a la Casa Blanca, el republicano Jeb Bush, fue otro de los que rechazó este cambio de política, que sin embargo ya es calificado por muchos, incluyendo al propio Papa Francisco, como histórico.
Y si no hay libertad, no creo que debemos cambiar la política de una manera drástica.
Mora, quien también fue asesor de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, aseguró que no habrá ni se habló de un cambio en la conocida ley Helms-Burton, que es una ley estadounidense que continúa y refuerza el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
La ley tiene varias restricciones que no van a cambiar porque eso requiere un acto del Congreso. Pero se puede hacer una relación diplomática normal.
Mientras algunos en el mundo celebran este histórico acuerdo anunciado por el presidente estadounidense, la mayoría de los cubanos que viven en el sur de la Florida se han mostrado consternados y han comenzado a salir a la calle para protestar este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a La Voz es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Israel dice que la medida palestina de presentar un anteproyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solo demorará cualquier posible resolución a su conflicto y que las dos partes deben, en cambio, centrarse en las negociaciones.
La medida presentada el miércoles fijaría un plazo para una negociada solución de dos estados y la retirada de Israel de los territorios palestinos.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Paul Hirschon, dijo este jueves que la estrategia palestina equivale a evitar conversaciones y buscar un conflicto.
Este conflicto solo se resolverá en la mesa de negociación. Sería prudente que la comunidad internacional explique esta verdad a los palestinos y que los aliente a regresar a las negociaciones y a la difícil tarea de estos difíciles compromisos que ambas partes, y esto incluye los palestinos, van a tener que hacer.
La resolución necesitaría la aprobación de 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y cualquiera de los 5 miembros permanentes pueden bloquearla con un veto. Este grupo incluye a Gran Bretaña, Francia, China, Rusia y Estados Unidos, que ha usado su poder de veto para impedir previas resoluciones del Consejo relacionadas a Israel.
Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin expresó optimismo en su conferencia de prensa de fin de año este jueves, diciendo que a los rusos que la economía del país se recuperará y que el rublo se estabilizará.
Putin indicó que la actual crisis podría durar 2 años como mucho, pero que la economía podría recuperarse más rápido si factores externos mejoran. El mandatario ruso dijo que las reservas de moneda de la nación son suficientes para mantener la economía en condición estable.
El rublo se fortaleció este jueves por la mañana antes del discurso de Putin. El martes, la moneda rusa llegó a su nivel más bajo de todos los tiempos, lo que llevó al Banco Central de Rusia a tranquilizar a los bancos y a las compañías financieras, diciendo que proveería capital si fuera necesario.
El presidente Putin habló también en el discurso del jueves sobre Ucrania, indicando que quiere que ese país permanezca como una entidad política. Expresó esperanza de que la crisis pueda resolverse a través de conversaciones de paz, sugiriendo que Kiev y los rebeldes respaldados por Rusia en el este de Ucrania deben llevar a cabo un intercambio de prisioneros antes de Navidad.
Rusia ha sido afectada por sanciones de Occidente puestas en efecto después de que Putin se anexara la península ucraniana de Crimea en marzo. La Organización Internacional para la Migración informa que 2014 es el año más mortal que se tenga datos para los migrantes que huyen de conflictos, persecución política y dificultades económicas.
Cuando el mundo conmemora este jueves el Día Internacional de los Migrantes, la OIM llama a una urgente acción para salvar las vidas de los migrantes e impedir que los contrabandistas exploten a esas vulnerables y desesperadas personas.
El director de la División de Investigación sobre Migración en la Organización Mundial de la Migración, Frank Laxo, dijo a La Voz de América que hay muchos contrabandistas que explotan y ganan dinero de la miseria de otros. Hay sugerencias de que estamos hablando de cientos de millones de dólares aquí y no hay escasez en el momento de potenciales clientes para servicios de estos contrabandistas. Entonces, es un negocio muy lucrativo.
No hay soluciones fáciles para el problema de la migración ilegal. Sin embargo, la Organización Internacional para la Migración dice que reprimir a los contrabandistas y traficantes con sanciones y sentencias más enérgicas podría disuadir a algunos de ingresar al negocio.
La agencia de la ONU dice que un número sin precedentes de crisis creadas por el hombre en todo el mundo, incluyendo los conflictos en Siria, Irak, Libia, República Centroafricana y Sudán del Sur, están causando un aumento de la migración. Otros factores, como la epidemia de ébola en el oeste de África, el cambio climático y condiciones climáticas extremas, han forzado a la gente a buscar lugares de refugio.
Están en sintonía de La Voz de América y su programa Buenos Días, América.
La Reserva Federal de Estados Unidos envió su más clara señal hasta ahora de que las tasas de interés subirán el próximo año.
Aunque la Fed dice que las condiciones económicas continúan comportándose de acuerdo a sus anteriores evaluaciones, en las que establecía que los intereses seguirán siendo bajos por un tiempo considerable, también abrió la puerta a la posibilidad de aumentarlas antes si es necesario.
La Junta de Directores de la Reserva Federal concluyó su última reunión del año el miércoles con una evaluación positiva de los prospectos de la economía estadounidense, entre ellos una disminución aún mayor del desempleo a 5,2% para fines de 2015 y una expansión continuada de la economía entre 2,6 y 3%.
Aunque las tasas principales de interés podrían no subir por un tiempo más, la presidenta de la Reserva, Janet Yellen, dijo que esto podría suceder antes de lo pensado. Una cantidad de miembros del comité han indicado que, desde su punto de vista, las condiciones podrían ser alcanzadas en los niveles adecuados para la mitad del año. Pero no tenemos una fecha predeterminada y hay una cantidad de opiniones sobre si las condiciones apropiadas podrían concretarse realmente. Así es que es algo que estaremos observando detenidamente, dijo.
Los mercados financieros, que habían estado pendientes de que se aclarara un posible calendario para los aumentos de tasas, reaccionaron positivamente el miércoles y los índices clave subieron un 2% como resultado.
Dadas las continuas dificultades económicas en algunas regiones del mundo, Yellen remarcó la necesidad de ser pacientes y prometió continuar monitoreando la información económica antes de proceder a un aumento de intereses, lo cual a fin de cuentas aumentará el costo del financiamiento para negocios y consumidores.
Y los futuros de las acciones estadounidenses aumentaban alrededor del 1% este jueves y todos los mercados europeos registraban significativas alzas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos indicara que va a tomar su tiempo para aumentar las tasas de interés.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con una ganancia de 2,32%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 1,09%.
El oro se comercializa al alza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
El gobierno venezolano mostró satisfacción por el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
La información con Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, el gobierno venezolano informó que el presidente Nicolás Maduro conversó telefónicamente con su homólogo cubano Raúl Castro, a quien le manifestó su satisfacción por la liberación de los tres ciudadanos cubanos y el nuevo rumbo que toman las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El texto reitera que Maduro reconoce lo que calificó como gesto de valentía del mandatario estadounidense. El comunicado oficial fue difundido horas después de que el presidente venezolano fijara posición sobre el tema durante la cumbre presidencial del Mercosur celebrada en Argentina. Por su parte, líderes de la oposición venezolana reaccionaron cuestionando la posición de confrontación que ha tomado el gobierno venezolano hacia el estadounidense, mientras se registra un acercamiento con La Habana. A juicio de la destituida parlamentaria María Corina Machado, los hermanos Castro entendieron lo que la oposición ha afirmado y es el inicio de una transición en Venezuela. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en loanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América, desde Washington.
Los estudiantes que se encuentran detenidos por protestar aseguran al presidente Maduro que el cambio político en Venezuela es inminente.
Informa Aymara Lorenzo.
Seis estudiantes presos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia en Venezuela advierten al presidente Nicolás Maduro en un manifiesto que el cambio político en el país es indetenible. Señor Nicolás Maduro, queremos dejarle claro y que tenga muy presente de que nosotros estamos preparados para la cárcel, que también estamos preparados para ser juzgados, pero también estamos preparados para ser sentenciados por estar del lado correcto de la historia. Señor Maduro, el cambio es indetenible. ¿Usted está preparado? Increparon en el manifiesto los estudiantes que se identificaron como la generación del 2014. Ellos son seis de los dos estudiantes que permanecen detenidos tras las rejas por protestar entre febrero y mayo contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El documento fue divulgado desde el Palacio de Justicia en Caracas, en el lugar donde está una estatua del libertador Simón Bolívar, justo este día en que se conmemoran 184 años de su muerte. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Los dignatarios de los países que integran el Mercosur se reunieron en Argentina para participar en la cumbre anual del bloque, donde debatieron respecto al potencial ingreso de Bolivia y los avances de la región en materia política, económica y social.
Tenemos los detalles con Álvaro Algarra.
Los presidentes de los países que integran el Mercado Común del Sur llegaron al Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, en Argentina, para participar en la cumbre presidencial anual del bloque. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, durante la apertura del foro, aseguró que a pesar de haber tenido dificultades durante el último año, sin duda alguna todos los miembros han demostrado claramente que sí se puede integrar a la región.
Máxime, cuando estamos en una región con las posibilidades de recursos humanos.
Por su parte, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, destacó la importancia del bloque y el fortalecimiento de las democracias en América Latina durante el año en curso.
Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia, todos estos países pasaron por procesos electorales. Y esta celebración que nosotros estamos viviendo en la democracia en esta región es algo que engrandece el Mercosur.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
El presidente Barack Obama anunció el miércoles que Estados Unidos y Cuba restablecerían relaciones y que se relajarán las restricciones económicas y de viaje con el país caribeño. Queda por ver el impacto que esto puede tener en el ámbito deportivo, especialmente en el béisbol, deporte en el que Cuba es uno de sus mayores exponentes a nivel mundial, y en el flujo de jugadores jóvenes hacia las grandes ligas. Las grandes ligas emitieron un comunicado el miércoles señalando que están analizando el anuncio del presidente y sus implicaciones para el deporte, aunque todavía no tenemos suficiente información para hacer una evaluación realista. Seguiremos dándole seguimiento a este asunto importante y mantendremos informados a nuestros equipos sobre si esta dirección diferente puede impactar la forma en que hacemos negocios sobre asuntos relacionados a Cuba, indicaba el comunicado. En el fútbol internacional, Michael García, exfiscal estadounidense que dirigió la investigación sobre las condiciones de atribución de los mundiales 2018 y 2022, anunció el miércoles en un comunicado su dimisión. García explicó que su decisión estaba motivada por el rechazo el martes por la propia FIFA de la apelación que había interpuesto como respuesta a la síntesis hecha por la Federación Internacional a partir de su informe sobre la atribución del Mundial 2018 a Rusia y el de 2022 a Qatar. Y el equipo de fútbol argentino San Lorenzo de Almagro tuvo que trabajar más de lo esperado para vencer el miércoles 2-1 en tiempo suplementario al modesto Auckland City de Nueva Zelanda, un resultado que lo clasificó a la final del Mundial de Clubes, donde tendrá una prueba de fuego ante el siempre exitoso Real Madrid de España. Las diferencias entre el centenario San Lorenzo y el Auckland, fundado hace apenas 10 años, parecían notables, especialmente en la parte individual, pero en los papeles no fueron tan grandes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
Sony Pictures anunció la cancelación del estreno previsto para el 25 de diciembre de su controversial película The Interview, en la que dos periodistas planean el asesinato del líder norcoreano. La medida se debe a la renuncia de las salas de cine a exhibirla debido a amenazas de un grupo de piratas cibernéticos. Las reacciones no se han hecho esperar. Rudy Brady está en acuerdo con la cancelación del estreno. Creo que probablemente sea una buena idea, porque honestamente si otro país ha hecho una película sobre esta trama similar de matar al presidente de Estados Unidos, todos estaríamos molestos. Creo que esto es lo que se debe hacer. Otros, como Sharon Watts, se rehúsan a ceder a la amenaza. Probablemente tomaría el desafío. No pensaría demasiado sobre ello. Si quisiera ver la película en Navidad, no dejaría que me impidiera. Entretanto, altos funcionarios del gobierno estadounidense que no se identificaron han dicho al New York Times, CNN y otros medios de comunicación que se determinó que Corea del Norte es responsable del ataque de hackers contra Sony Pictures Entertainment. Los hackers, que dieron a conocer los correos electrónicos y los datos personales robados de los ejecutivos de Sony, también han amenazado con atacar teatros que programen la película The Interview, la cinta producida por Sony Pictures que parodia al régimen de Corea del Norte y en la que sus protagonistas Seth Rogen y James Franco diseñan un plan para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que la amenaza no está respaldada por ninguna inteligencia creíble. Con el paso de los días, se ha hecho cada vez más evidente la gravedad del ataque informático sufrido por los estudios Sony Pictures, que se ha atribuido a un grupo que se autodenomina Guardianes de la Paz. Y hasta aquí con las noticias del entretenimiento.
Y al final de Buenos Días, América, tenemos otras noticias.
Los rebeldes colombianos de las FARC declararon un cese al fuego unilateral indefinido a partir del 20 de diciembre, pero el gobierno ha rechazado una tregua bilateral desde que las dos partes comenzaron conversaciones de paz en Cuba a fines de 2012.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia declararon el cese al fuego el miércoles, pero indicaron que pondrán fin al acuerdo si las fuerzas gubernamentales atacan.
El gobierno y rebeldes comenzaron conversaciones de paz en La Habana con la esperanza de poner fin a 50 años de conflicto.
El primer ministro australiano, Tony Abbott, dice que el mortal ataque a un café en Sydney esta semana fue una horrible llamada de alerta para las autoridades y podría haber sido impedido.
En una entrevista con la radio australiana este jueves, también prometió que su gobierno será rápido y preciso en investigar el ataque.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Nick Ivanov.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.